Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 16 de agosto de 2024. Ya lo habéis escuchado si habéis estado siguiendo Deportes COPE Galicia. Vuelve la Liga. De hecho, ya lo hizo en el día de ayer con dos empates. Pero para el Celta comienza hoy, 7 de la tarde. Quedan 3 horas y media para que en Balaídos el equipo de Claudio Giraldez reciba al Alavés, buscando ganarle la primera jornada, algo que no pasa desde 2015, y tener, toquemos madera, por fin, una temporada tranquila. Pero ya decimos, vuelve la Liga en primera y segunda, vuelve el fútbol después de un verano con Eurocopa y triunfo de la selección española y también de Juegos Olímpicos, en lo que hemos estado, bueno, muy centrados en todo lo que pasaba con todos los deportes olímpicos, con todos los españoles, con todos los deportistas de la provincia que teníamos allí desplazados. Ahora ya nos centramos, como casi siempre y a veces demasiado, en el fútbol. Y bueno, empiezo con esta reflexión, ¿no? Un poco siguiendo lo que decía Vega Jimeno, la jugadora española de baloncesto que se proclamaba medalla de plata en 3x3 en estos Juegos Olímpicos. Ella, que es aficionada al fútbol, decía en sus redes sociales que pasan los Juegos y vuelve a ser el 80% de fútbol masculino en la televisión. Y luego dice, sigue diciendo, luego que si se esperaban más medallas, que si no hay apoyos económicos, pereza. Bueno, luego tenía que bloquear, denunciar, bueno, no podía contestar todas las faltas de respeto que estaba diciendo, pero luego aclaraba que ella, que le gusta el fútbol, que es del Valencia, pero reflexionaba, ¿no?, que cree que el fútbol ocupa en España toda la conversación en cuanto a deporte, que tendría que haber más variedad, empezando por los aficionados al fútbol, que a todos nos gustan otros deportes, bueno, por ejemplo, su caso, y que le gustaría ver más noticias de otros deportes en los medios generalistas. Y dice que ya tenemos fútbol los 12 meses y que en otros modelos como el americano eso no pasa. Es verdad que la temporada de fútbol que nos viene por delante son 11 meses. Es verdad que el fútbol, bueno, por desgracia en España copa quizá todo el deporte. Aquí intentaremos, por lo menos en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, hablar de todos los deportes que tengan que ver con los equipos de nuestra provincia. Pero es verdad, hay que reconocer que el fútbol lo marca todo. Pero quizás un buen homenaje, una buena reflexión puede venir hoy en el partido, ya que el saque de honor lo va a hacer Rodrigo Corrales, que viene de proclamarse el cangués por segunda vez medallista en unos Juegos Olímpicos. Logró el bronce con la selección española de balonmano. Y allí va a estar para que le aplauda pues todo el celtismo, todos los aficionados al fútbol, pero también gente que, además del fútbol, tendrá otras pasiones deportivas. Y ahí quizá tiene que venir la reflexión de todos. Sí, el fútbol es lo que copa el interés en España. El fútbol nos gusta mucho a todos, pero también hay otros deportes. Y quizás ese homenaje a Rodrigo Corrales nos valga para reflexionar, bueno, de deportistas que tienen menos recursos, menos visibilidad, pero también se lo curran mucho y tienen que pelear por medallas olímpicas. Eso también cuando hablamos de la medallitis. Con lo cual, bueno, vamos a hablar mucho de fútbol en el día de hoy porque vuelve la Liga y porque vuelve el Celta, pero siempre con un ojo en los otros deportes. Eso sí, que nos perdone Vega Jimeno, que tenía mucha razón en su reflexión. Hoy vamos a hablar, para empezar, del inicio de Liga Celeste.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando, tumba bien.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Va a sonar en apenas 3 horas y media este Oliveira dos Tenanos para abrir la temporada en Balaídos. Un partido en el que se espera prácticamente lleno. Solo quedan las entradas que vayan liberando los abonados, que lo podían hacer hasta las 3 de la tarde de hoy y que pudieran ir cazando, ¿no?, los rezagados o los que no son abonados a este Celta y que no tenían todavía entradas para este partido. ¿Podría ser el Celta primer titular, el primer líder de la Liga? Lo haría si vence su partido, porque los dos encuentros de ayer acabaron en empate. Bueno, ojalá, sería anecdótico obviamente, pero ojalá empezar con victoria, algo que no se logra desde 2015, que se dice pronto. Primera temporada con Claudio Giraldez al mando desde el inicio. No pasaba desde mediados de los años 80 con Félix Carnero, que alguien de la casa comenzar a dirigir al Celta. Y esto quizá es la mayor ilusión para el celtismo. Esto y la gran presencia de canteranos con el primer equipo, muchos que les ha hecho ficha ya, otros con ficha del filial, pero que estarán en la convocatoria, porque no hemos tenido demasiados fichajes que echarnos a la boca. Los únicos, Borja Iglesias, que retorna a Vigo, el delantero, y Lais Moriba, el mediocentro. En la lista de Claudio Giraldez, bueno, las bajas ya esperadas, los descartes, los jugadores que están en la operación salida en estas dos semanas que quedan de mercado. Kevin Vázquez, Gonzalo Paciencia, Unai Núñez, Luque de la Torre, Franco Cervi o Tadeo Allende. Una lista en la que no está Guaita, que ya tiene el alta del hombro pero tenía otras molestias y por eso no va a estar, con lo cual ahí la duda viene en el 11 si va a jugar Iván Villar o Mar Vidal, el portero del Celta Fortuna, que ha llegado este verano. Si entran en esta lista Dubica es que tenía molestias a lo largo de la semana. Vuelve también a una lista Josef Aidó. No creo que juegue titular, pero qué ovación se llevará seguro de Balaídos después de su gravísima lesión. Entran también los nuevos que ya comentábamos y mucha presencia de jugadores del filial. Algunos porque ya tienen presencia en el primer equipo, como Pablo Durán, como Alfon, como Carlos Domínguez, como Damián Rodríguez. También estarán los Hugos, Hugo Álvarez y Hugo Sotelo. Estará Carreira, que vuelve después de cesión. Estará César Fernández. Estará Javi Rodríguez. Bueno, ya digo, quizá entre Claudio Giraldez y estos nombres de la cantera venga la ilusión del celtismo, de por fin vivir una temporada tranquila y no de sufrimientos como los dos últimos cursos. Claudio repite como técnico más joven de la categoría y el Celta tiene a todos inscritos. No ha tenido problemas como otros muchos equipos, por ejemplo el Getafe, sin ir más lejos, para inscribir a sus futbolistas. Quintero González arbitrará el partido con Trujillo Suárez en el VAR. ¿Y cuál es un posible once del Celta? Bueno, pues la gran duda viene, eso ya decimos en la portería, Iván Villar o Mar Vidal. Parece que repetirá con la defensa de 5, con Hugo Álvarez, Manquillo, Carlos Domínguez, Jailson y Mingueza ocupándola, con Damián y Beltrán por delante, y arriba Aspas, Dubicas y la duda, ¿no? Quizá entre Bamba y Suedberg. Un Claudio Giraldez que hablaba ayer de las ganas que tiene el de Porriño de que empiece la Liga.
Siempre hay muchas ganas de que empiece la Liga, en este caso pues contra el Alavés, que sí es verdad que el año pasado fue el rival que más superior fue a nosotros, y en nuestra casa, con nuestra afición, pues con muchas ganas de que llegue. La verdad que se ha hecho eterna casi la espera. Siempre tenemos las ganas de que empiece la competición y poder medirnos ya en la realidad. Ha sido una pretemporada creo que muy fructífera, con muchas cosas positivas, con una línea de trabajo muy buena y pero con muchas ganas de que llegue la competición, que al final es lo que nos gusta a todos los que nos dedicamos a esto, y con ganas de también estar con nuestra gente en Balaídos otra vez, que no pudimos jugar en toda la pretemporada, y seguir con la inercia del año pasado en nuestro campo.
Bueno, con muchas ganas Claudio Giraldez y con mucha motivación por varios motivos, ese de que hablábamos de no ganar desde 2015, pero muchos más para el joven entrenador.
El dato que das es una motivación para nosotros, es una motivación más. Empezar contra un equipo como el Alavés, que el año pasado nos pasó por encima, también es una motivación más. Empezar en nuestro campo es una motivación más. Empezar mi primera temporada como entrenador del Celta es una motivación más. Creo que motivaciones hay de sobra y tenemos que intentar jugar al fútbol dentro de toda esa energía y esa motivación que creo que tenemos de la mejor manera posible, llevar el partido a nuestro terreno. Es importante ganar siempre, la primera jornada muchísimo más quizás, porque la gente saca muchas conclusiones de esa primera jornada, pero son 3 puntos como el resto de partidos. Nos viene bien ganar siempre para construir desde una victoria, creo que es más sencillo, pero lo importante es que, bajo mi punto de vista, que el equipo vaya siendo cada día mejor, porque al final vamos a conseguir victorias seguros si el equipo es estable, es capaz de mejorar cosas que el año pasado nos faltaron y somos capaces de ir de la mano de la afición y del club, como en los últimos 10 partidos que yo estuve, que vi un ambiente sensacional, y ojalá podamos mantener esa unidad entre todas las partes, porque todo suma, y ojalá podamos empezar con una victoria, que es lo que queremos todos, y romper esa racha que decías.
Una afición que lleva viendo al Celta en primera división desde 2012, solo 8 equipos lo han conseguido en España, ese periodo de tiempo sin descender, pero una afición que quiere más, no quiere sufrir como los dos últimos años y quiere, ya no decimos mirar a Europa, pero por lo menos tener una temporada tranquila. ¿Qué le dice Claudio al celtismo?
Bueno, la afición ya medio lo ha trasladado, que necesitamos que nos apoyen como nos apoyaron en los partidos que a mí me tocó vivir desde el banquillo, que nos llevaron en volandas, que ha habido en todos esos partidos momentos complicados y nos han ayudado muchísimo. Ha habido remontadas, partidos que nos ha costado mucho sacar adelante en casa, y creo que han sido ese empuje que necesitábamos. Yo agradecer el cariño, intento responder siendo fiel a lo que soy, trabajando al 200% todos los días, y creo que si vamos de la mano todos, vamos a hacer una temporada muy buena, vamos a hacer un año muy bueno, vamos a hacer un año de disfrutar, no tengo ninguna duda. Y ellos son una parte, un pilar fundamental en este proyecto, en esta manera de trabajar, y en ese celtismo que queremos trasladar en todo lo que hacemos, y a empezar desde mañana con esa con esa dinámica de ilusión y de motivación, y yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos por el cariño que me trasladan en el día a día.
Ojalá se cumpla este vaticinio que hacía Claudio en la rueda de prensa previa de ayer. ¿Cuál va a ser la idea de fútbol? Esta ya la conocemos bien, la hemos visto en el Celta Fortuna y también en 10 partidos la temporada pasada.
A grandes rasgos, sabéis cómo soy, no voy a cambiar demasiado, pero siempre cambio. Es un poco las dos cosas. En la idea, no, pero siempre va a haber matices y, bueno, creo que algunos ya se han visto en pretemporada, durante el año vamos a evolucionar. Creo que es un deporte que está vivo, que está en permanente cambio, que los jugadores demandan más, que los equipos te analizan mucho, que tienes que darle giros, pero en la idea queremos ser valientes, queremos ser protagonistas, queremos estar en campo rival, dominarlo, y siempre va a ser nuestra intención, sea cual sea el rival, sea cual sea el campo, es la intención que vamos a tener siempre.
Un Claudio Giraldez que también hablaba obviamente de un Alavés que le infligió su derrota más contundente, ese 3-0 en Mendizorroza a finales del curso pasado.
Esperemos haber aprendido de la temporada pasada en cómo entramos al partido, esperemos haber aprendido de ser mucho más competitivos en situaciones que ellos manejan muy bien. En el fútbol hay mil maneras de competir, cada uno tiene la suya, y creo que los equipos que lo defiendan su idea con mayor vehemencia no se acaban llevando el gato al agua. Ellos allí fueron fieles a lo que suelen ser y lo hicieron muy muy bien, y esperemos que este partido se imponga más nuestra manera de jugar, compitiendo en la que ellos tienen, y que se note también que estamos delante de nuestra afición, que ese peso que tuvo su afición allí en aquel partido lo podamos tener de la mano de la nuestra, que no me cabe ninguna duda que ellos nos van a empujar y que podamos responder con ese empuje de la afición, teniendo el partido que queremos tener, como tuvimos en la mayoría de partidos en nuestro campo a final de la temporada pasada. El Alavés sabemos que va a competir bien, que van a estar enchufados, que nos va a llevar al límite en situaciones físicas, que nos van a querer apretar, que nos van a intentar jugar muy vertical, y intentamos dominar el partido, intentaremos dominar el partido y llevarlo a nuestro terreno, como siempre digo.
Esto sobre el partido de hoy, pero también hablaba sobre la plantilla. ¿Cómo ve a los nuevos, a Ilaix y a Borja?
Bien, muy bien. La verdad, muy contento con los dos, con cómo han encajado en el grupo. Siempre entrar a un grupo nuevo con tan poco cambio es difícil. Se han adaptado muy bien los dos, están en ese proceso de adaptación, evidentemente, no es algo de un día para otro. Pero creo que los dos están con una actitud y con una proactividad brutal a encajar en el grupo, queriendo trabajar al 200% en cada día, y ojalá hubiesen llegado antes, hubiésemos tenido más tiempo para poder trabajar con ellos, pero creo que la actitud y lo que están implementando el equipo es muy bueno, y que el equipo los ha cogido muy bien, y creo que nos complementan muy bien, y ojalá cuanto antes pues tengan podamos ver su mejor nivel aportándonos al equipo.
Un Claudio que hablaba también de los jugadores de la cantera, todos los que hemos citado antes, muchos ya con ficha del primer equipo. Los que no la tienen, ¿cuál es la idea? ¿Van a compaginar con el filial?
Creemos que tienen que jugar los jugadores que estén en dinámica nuestra con ficha B. Si no van a participar o nos llevan semanas estando con nosotros sin participar, creo que tienen que participar con el B, con Fortuna, y iremos viendo el caso a caso. No te voy a generalizar porque no sé cómo va a acabar el mercado, qué va a pasar con la plantilla. En este caso creo que es justo que él venga, y creo que lo necesitamos, y creo que está preparado para podernos aportar, y que por la convocatoria que tenemos nos encajaba bien, y así lo hemos decidido. Veremos cuando avance la temporada que va pasando, pero bueno, no me cierro ni una cosa ni la otra.
Recordemos que solo pueden estar sobre el campo un máximo de 4 jugadores sin ficha del primer equipo, y que si pones a 4 te arriesgas a que una expulsión de los senior te provoque alienación indebida, con lo cual 3 es el número que suele ser más seguro. Un tema que obviamente no gusta del todo a Giraldez.
No es lo ideal. Como os decía, somos demasiados todavía en cuanto a número, ya no solo por las licencias, que también, porque nos limita de cara a cambios, de cara incluso a la propia convocatoria, a la propia alineación, pero también para la dinámica del día a día. Nos gusta que todo el mundo se sienta importante, y cuantos más jugadores somos, más difícil es, y se puede hablar luego ya también de tratos, de cosas que a veces es difícil de dar todo el cariño que nos gustaría a todo el mundo, estar todo el mundo en la misma situación, y la gente quiere participar y jugar, y por mucho que podamos verlo de otra manera, a los jugadores les gusta jugar, y cuando somos muchos pues es más complicado, pero no tengo ninguna queja con nadie, y me gustaría que se fuese aligerando el número de jugadores para poder, es que sea todo mucho más sencillo, pero entiendo que todo el mundo está rindiendo bien y no tengo queja de absolutamente ningún jugador, pero nos limita en este caso con el tema de licencias.
Y hablaba también sobre los 6 jugadores en principio descartados a priori en la rampa de salida. ¿Cuál es su idea?
Bueno, estoy muy contento con cómo está entrando todo el mundo, con la dinámica que seguimos en el día a día. No tengo nada que reprochar a nadie. Creo que es espectacular el grupo humano que tenemos, como la gente está entrenando, participe más o menos en nuestro día a día. Creo que es justo también decirlo, cómo está siendo nuestro día a día, pero tenemos que tomar decisiones de cara a cada partido. En la pretemporada va muy de la mano a este partido a la vez. Esta es la convocatoria que sacamos, y una vez se cierre el mercado, los jugadores que se queden, vamos a muerte con todos ellos. Sabemos, como os dije en la última rueda de prensa, que no ha cambiado nada la situación desde la última rueda de prensa esta, que somos demasiados todavía, y tenemos que, de momento nos toca elegir, pero no tiene que ver nada con algo personal, con duda del nivel de ninguno de los jugadores, ni con ningún problema de actitud de ninguno de ellos, que está siendo ejemplar y todo el mundo está siendo muy profesional.
Y el rival, un Alavés que viene, Manu Sánchez, el jugador cedido por el Celta por la cláusula del miedo, que está a punto de hacerse con los servicios de Carlos Martín, cedido por el Atlético de Madrid. También son bajas porque apuntan a salir, igual que en el Celta, Maras, Abde o Abdelhaj. Hablaba Luis García Plaza del Celta.
La línea de que estuvo jugando últimamente, creo que mejoró en el aspecto ofensivo. Creo que fue un equipo que produjo mucho más arriba. No nos olvidemos la calidad de la gente que tiene arriba, Dubicas es un jugador que ha hecho una temporada fenomenal. Yago es Yago, ya lo conocéis de sobra, santo y seña del celtismo, y un jugador capaz de decidir partidos y incorporar a Borja Iglesias. Borja Iglesias preguntamos nosotros por él y nos dijeron, vamos. Cuando nos dijeron, esa pues fue imposible, completamente. Pero preguntamos porque además son mis agentes los que lo llevan. Le pregunto yo cuál es la situación de Borja y dice, es otro nivel. O sea, es un delantero. Es lo que, por eso hablamos, cuando hablamos, a lo mejor la gente piensa que equipos como el Celta son nuestros rivales. Los hacemos nosotros nuestros rivales. Las diferencias son muy grandes, siguen siendo muy grandes todavía. Entonces vamos a competir al máximo, un equipo que juega bien, que trata bien la pelota y que si les dejas jugar es un equipo a hacerte mucho daño. Pero mira, el año pasado les ganamos 3-0, pero no tiene nada que ver. Cada partido es una historia, cada partido es diferente y son situaciones completamente distintas. O sea que partido complicado como cualquiera en primera.
Las palabras de Luis García Plaza en la previa de un partido que va a comenzar nada, en apenas menos de 3 horas y cuarto. Ya ese Celta a la vez para abrir la liga, os lo vamos a contar en Tiempo de Juego, en COPE FM, en la web y en las aplicaciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Seguimos con el fútbol, primero para hablar de Asceltas, que caía en un amistoso por 1-0 con el Atlético Villalonga, nuestro otro representante, nuestro mejor representante ahora mismo en el fútbol femenino, por encima de Asceltas, que suman su primera derrota y que este domingo a las 12 en Amadroa van a medirse al Vitoria SC. En la primera federación, el Celta Fortuna ganó 1-2 a la Unión Deportiva Ourense, con goles de Barreiro y Escobar, y este sábado a las 8 de la tarde visita al Arosa en Alomba en el trofeo San Roque. Hablamos ya de la segunda federación, donde el Pontevedra también afronta mañana a las 7:30 ante el Lugo el trofeo Luis Otero en Pasarón. Y nos queremos centrar en el Coruxo, que tras empatar 1-1 ante el Barbadá, semifinales de la fase gallega de la Copa Federación, con gol de Alex Rey, se metía por penaltis en la final, una final que se va a disputar el sábado, el domingo a las 7:30 ante el Lugo en Apinguela, en Monfort. Y queríamos hablar, repasar un poco cómo va la pretemporada con su entrenador, con David de Dios. Hola David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal está yendo la pretemporada así a grandes rasgos?
Bueno, bien, ¿no? Como todas. Creo que al final se sacan cosas positivas, cosas negativas, cosas que tenemos que mejorar, prepararnos bien para llegar a la primera jornada. Y mira, tenemos una Copa Federación que es exigente, que nos obliga a competir desde el primer minuto. Entonces, pues bueno, todo lo que sea poder competir y acercarnos lo máximo posible a lo que va a ser la primera jornada, pues mucho mejor.
Tremendo aprendizaje el de la temporada pasada para todo el Coruxo, ¿no? Para el club, para el entrenador, para los jugadores que continúan esta liga. Una racha buena te mete a pelear por los playoffs, una mala te hace sufrir por la permanencia, se alternan durante una misma temporada. Bueno, fue un máster, yo diría, la temporada pasada.
No, como experiencia fue única, eso sí que te lo puedo asegurar, porque yo creo que ninguna de las temporadas he vivido ese tipo de rachas, esa montaña rusa de emociones, porque estás en el pico ascendente y estás en el pico descendente. Entonces creo que levantarnos y sobreponernos a todo eso fue un aprendizaje, una experiencia que nos tiene que quedar y sobre todo para valorar que este año tenemos que ser un poquito más estables y no coger la racha positiva, evidentemente que sí, pero la racha negativa intentar evitarla, ¿no? Sobre todo eso es lo que nos daría mucha estabilidad y lo que conlleva tener o poder tener más puntos en la clasificación.
Eso te iba a preguntar, pero el objetivo de la temporada, más que un puesto o una batalla por determinada posición, será ese, ¿no? El ser un equipo más estable, ¿no? Seguro.
Sí, porque todo lo que sea aventurarse a decir puestos de clasificación o donde queremos estar, creo que esta liga ha demostrado sobradamente que al final prácticamente todos nos equivocamos, ¿no? Porque es una liga tan igualada, tan complicada, dos partidos pierdes y te metes abajo, dos ganas, te metes arriba. Entonces, bueno, pues lo que le hablamos a los chicos es que tenemos que superar los registros del año pasado, ¿no? En todos los aspectos, en minimizar un poco las derrotas, en sacar más victorias que el año pasado, un mayor número de goles, que no encajar menos, sobre todo que el año pasado encajamos muchos goles. Entonces, a partir de mejorar esos registros, creo que la posición en la clasificación puede llevar una notable mejoría.
Con esto de los grupos y del mapa de España cambiante según los equipos que suben y que bajan, bueno, siempre hay que estar muy pendiente de quién va a estar en tu grupo, ¿no? Y en este caso tenéis, aparte de los gallegos, ¿no? Bergantiños, Compostela, Pontevedra o Fabril, nombres como Avilés, Guijuelo, Salamanca, el Marino de Luanco, el Langreo, la Gimnástica, el Ávila, el Numancia. Bueno, ya solo los nombres, ¿no? Ya dicen de muchos de ellos históricos del fútbol español la exigencia que está cogiendo y el nivel que está cogiendo la Segunda Federación.
Sí, todo el mundo habla que, bueno, que al final somos la cuarta categoría, pues que el nivel que hay en esta cuarta categoría hay equipos, bueno, pues muy llamativos, ¿no? Pontevedra con unas altas aspiraciones, hablamos de Numancia, hablamos de Salamanca, hablamos de Avilés, que este año va muy fuerte. Es decir, al final son equipos muy, muy, muy potentes que a priori están ahí arriba, pero que los años han demostrado que siempre hay alguno que tiene un bache y que incluso sufre para mantener la categoría, ¿no? Pues bueno, ya te digo, mejorar registros, que es lo más importante, y a partir de ahí pues intentar crecer un poquito más.
La pretemporada sirve para sacar ciertas conclusiones y vosotros estáis teniendo además por el medio esa Copa Federación, que es verdad que es pretemporada, pero ya es un torneo oficial que os está sirviendo tanto como para prepararos como para, bueno, ir pasando rondas y coger ilusión por una competición muy bonita también.
Sí, todo lo que sea competición oficial creo que nos hace mucha ilusión, ¿no? Y sobre todo la Copa Federación, que evidentemente pues tiene un premio muy lejano, que sería pues un acceso a la Copa del Rey, pero bueno, mientras vayamos pasando rondas, mientras vayamos compitiendo, mientras vayamos preparándonos mejor para esa jornada 1 y sea pasando eliminatorias, bueno, pues mucho mucho mejor. Ahora estamos en la final, pues a intentar competírsela al Lugo, creo que es la mejor manera de prepararnos para la jornada 1.
Ya os habéis medido al Lugo esta pretemporada en otro momento, obviamente, de preparación, pero quizá también sea una buena prueba para ver en qué nivel estáis a 15 días de empezar la competición ante un equipo, obviamente, de nivel superior.
Sí, de nivel superior. Bueno, en nuestra casa es contexto diferente, bueno, le faltaban bastantes fichajes, teníamos un poquito una mezcla junto con el filial, jugábamos en nuestra casa. Bueno, creo que el contexto es un poco diferente, ¿no? Y creo que el domingo por lo menos debería verse un Lugo aspirante A, y que es un equipo de primera federación, y luego vamos a intentar ver la mejor versión del Corus y a ver a qué podemos aspirar.
Hablaba de los cambios en la plantilla, no sé si te los tomas ya con resignación, tantos cambios de un año a otro, o al final, bueno, es lo que hay en clubes de la realidad del Corus, ¿no?
No, es lo que hay en ese tipo de clubes, ¿no? Veo también otras plantillas de segunda ref y pues tienen que modificar muchísimo. Nosotros creo que, bueno, hemos mantenido, sobre todo en la parte de atrás, lo que es portería y defensa, prácticamente todo. Hay otros equipos que tienen que renovarse por completo y esa, bueno, pues tienen más dificultad que nosotros. Nosotros tenemos un bloque bien armado y a partir de ahí sumar piezas que nos puedan aportar. Evidentemente hay que conjuntarlas y todo eso lleva tiempo, pero creo que es parte de esta competición, es parte de los equipos, y lo llevamos con total normalidad.
¿Qué buscabas un poco con los refuerzos, ¿no? Por ejemplo, ha llegado Alex Pérez del Villalbés, Fer Martínez, el jugador del Fortuna, Serrano de Unionistas, Willy del Guijuelo. Bueno, ¿qué buscabas un poco en general con esos refuerzos? ¿Cuál era el perfil que tenéis claro que es el que le viene bien a este Corus?
Bueno, sobre todo era un poco un perfil de gente joven y gente de mucha energía, ¿no? Creo que en esta liga es importante tener ese perfil de jugadores con hambre, gente que quiera lo máximo, aspirar a lo máximo, y a partir de ahí, bueno, pues un poquito de perfiles que nos puedan interesar, como era el medio centro defensivo, pues Willy, la velocidad de Alex, el talento pues de Juan, Bryce Penela, que era un jugador pues con su desequilibrio, ser muy pesado, la velocidad, inquieto. Bueno, buscamos un poquito ese perfil, ¿no? Unido a lo que teníamos atrás, que, bueno, creo que ese año de madurez y de poder trabajar juntos, creo que le ha aportado cosas, más seguridad defensiva, más estabilidad. Bueno, evidentemente es un poquito la idea que buscamos, pero luego hay que ver si la idea la que teníamos en la cabeza es buena, menos buena, o bueno, vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea y la mejor de las intenciones.
Y la última para la afición, ¿no? Bueno, tiene que ser un fortín el Obao, tiene que ir la máxima gente posible. Es verdad que aquí en la ciudad el Celta pues lo copa todo, pero es un momento en el que estamos, yo creo, lo vemos en todos los clubes, en gran número de abonados, gran número de socios, gran número de asistencia. Después de la pandemia la gente se anima más todavía a ir al fútbol. Bueno, el momento también de que Obao empiece a ser una caldera, ¿no?
Sí, la verdad que hay mucha diferencia cuando viene gente a cuando no, creo que cuando no viene gente, bueno, pues un poquito más frío, nos cuesta un poquito más, ese último empuje en partidos igualados, pues evidentemente lo necesitamos y no es lo mismo jugar con tu gente que no, ¿no? Al final, cuando uno obtiene mejores resultados de local es por algo, es porque alguien te empuja, porque cuando estás más necesitado de fuerzas te ayudan, notas a la gente, bueno, y todo lo que sea posible que la gente pueda ir al lado, pues evidentemente nosotros lo agradecemos mucho.
Pues, mister David de Dios, que vaya bien el final de pretemporada y el inicio de esa temporada ilusionante una vez más para el Corucho y a la que nosotros seguiremos aquí en Deportes Cope Vigo. Mister, muchas gracias y un abrazo.
Gracias, un saludo a vosotros.
Y nuestros equipos de tercera que también tienen compromisos. El Estradense va a disputar un triangular ante a Estrada y ante el Arzúa. El Valladares ganó un triangular a Erizana y Choco. Y el Alondras, que también ganó un triangular después de empatar 0-0 ante el Gondomar y de ganarle 1-2 al Gran Peña, tiene mañana otro en Burgans ante el Noya y ante el Juventud de Cambados. Hablamos ya de balonmano para contaros que están en plena pretemporada todos nuestros equipos. El Cangas, que cayó 39-29 en León ante la de Mar. O, por ejemplo, el Guardés, que venció 14-27 a la Calzada en Gijón y que este fin de semana en León disputa un torneo. Semifinales y final, o tercer y cuarto puesto. Una semifinal, Guardés Vera Vera, la otra Porriño Valladolid. Y también tenemos que hablar del Cisne y del Novas, nuestros representantes en la segunda categoría. El Cisne que ha presentado el segundo torneo Peregrina para este sábado ante Orcoruña y ante el Santo Tirso Portugués, pero es que antes, hoy a las 8:30 en Orrosal, se miden los dos equipos. Derbi, Novas-Cisne, en busca de la final de la Supercopa Gallega ante Cangas en Ogatañal. El entrenador del Novas una temporada más va a ser César Armán. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está yendo la pretemporada?
Bueno, muy bien. La verdad es que la gente vino en forma, vino con ilusión renovada y, bueno, eso hace todo mucho más fácil, ¿no?
El objetivo fácil de decir, pero difícil de hacer, ¿no? Sufrir un poquito menos que el año pasado.
Sí, evidentemente el objetivo es salvarse y salvarse cuanto antes. Y después la liga ya te pone en tu lugar, ¿no? Pero bueno, queremos ser ambiciosos también y ojalá poder competir por entrar en ese playoff, pero bueno, eso, como digo, la liga vuelve a ser una de las más fuertes de estos últimos años y bueno, ya estamos haciendo nuestro trabajo para poder luchar por ese objetivo.
Y buena piedra de toque hoy, ¿no? La del Cisne, un equipo que peleó por el ascenso, ese derbi con el ambiente que habrá en Orrosal, con la posibilidad de jugar una final ante el Cangas, bueno, partido bonito aunque sea pretemporada.
Sí, es pretemporada, pero al mismo tiempo cada derbi, aunque sea amistoso, pues claro, Siempre son muy duros, ¿no? Sí que es una buena piedra de toque para medir un poco el trabajo que estamos haciendo, que a pesar de que, bueno, ya jugamos nuestro primer amistoso frente al Reconquista, sí. Y bueno, ahí se vio un poco el buen trabajo que estamos haciendo, aunque bueno, era un rival de una categoría por debajo. Y hoy vamos a ver en qué momento estamos, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que seguir trabajando y también para ver un poco presentar la plantilla nueva y renovada que tenemos a nuestra afición.
Pues César, que vaya bien el partido de hoy y la temporada, nada, que se vea un ambientazo y que gane el mejor este derbi, porque en la final además vamos a tener otro derbi. César Armán, entrenador del Novas, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y algunos apuntes para cerrar. Hablamos de vela. Se sigue disputando la regata Rías Baixas con el Aceites Abril como líder en busca de su noveno título. Hoy la regata lo llevaba los barcos de Apobra a Combarro. En tenis, Jessica Bouzas, que cayó en Cincinnati ante la número 3 del mundo, Svitolina. La Vuelta a España, que comienza mañana y que el 27 y el 28 de agosto va a pasar por la provincia. La primera de las etapas con inicio y final en Padrón, pero que va a tocar nuestra provincia, y la segunda ya Ponteareas-Bayona, con la provincia como epicentro. Además, en fútbol sala, mañana a las 6:30 hay un Pollo Castro amistoso, y en baloncesto Cristina Cantero va a dirigir a la selección española sub-16 en Hungría, en el europeo, ante Serbia, Letonia y Polonia, en la primera fase, con la también celtista Nayara Martínez. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Desde las 7, recordar, tiempo de juego, Celta a la vez, empieza la liga.
Son las 4, las 3 en Canarias.